Sí, así es. Y no podemos decir hasta mañana.
No podemos decir hasta mañana. Decimos hasta el lunes.
Me gusta que te hayas reincorporado un viernes. Es una actitud que la verdad hay que ponderar, ¿eh?
Hay que recuperar el valor del trabajo, como me dijo Mauricio Macri. Gracias al señor Juan Sala en la operación, a Pablo en la técnica, a Ceci Claps y Lucha de la Calle en la producción, a Facundo Segarra en las redes y al amigo Figueras, que yo sé pertinentemente que nos está escuchando. No toque botón, no cambie de dial, se lo pido por favor, ya llegues un montón. Con Ayelén Berradinias y Andrés Lavaselli. ¿Y esto qué fue?
Esto fue Napalm. Que tengan un buen fin de semana.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 7 grados, humedad 96%. El gobierno bonaerense responsabilizó a la Administración Nacional por el histórico corte de gas y lo acusó de frenar obras claves. En diálogo con Radio Provincia, el subsecretario de Energía, Gastón Gioni, explicó que la crisis que afectó a Mar del Plata es consecuencia del abandono del Estado.
Un Estado no planificando, dejando todo en manos del mercado, y pasó esto. Eso ya es la primera vez que veo. Claramente tiene que ver con la quita de las inversiones. Uno, o sea, acá el primer faltante, la primera pregunta que hay que hacer es por qué este gobierno dejó de lado la obra, o sea, estaba el gasoducto Néstor Kirchner, que su única preocupación fue cambiarle el nombre, porque después frenaron. Y hay otro caso concreto, tienen frenada la obra del gasoducto de la costa, que es una planta compresora ahí en Las Armas, que también no, ya hace cuánto, un año y medio está en el gobierno y esa obra todavía no tiene ningún visto de avance.
Investigan a Atanor por una nueva descarga ilegal de residuos en San Nicolás. El operativo se llevó a cabo el pasado 9 de junio, cuando los inspectores de la Autoridad del Agua constataron que una bomba instalada dentro del predio arrojaba efluentes líquidos sin tratar a una zona próxima a la barranca del río Paraná. El organismo explicó que este hecho es una abierta violación a la normativa ambiental. Luis Arce renunció a su candidatura al Senado de Bolivia. La dimisión del actual primer mandatario fue presentada ante el Tribunal Supremo Electoral a 7 semanas de las elecciones generales del 17 de agosto. Este paso al costado se produce en medio de divisiones internas dentro del MAS que buscan presentar una fórmula unificada.
Deportes.
Comienzan los cuartos de final del Mundial de Clubes con 2 partidos a partir de las 16 horas. Fluminense estará enfrentando a una de las sorpresas y revelaciones de este torneo, al Al Hilal de Arabia. En el otro de los encuentros, a partir de las 22 horas, Palmeiras, otro conjunto brasileño, se estará midiendo frente al Chelsea de Enzo Fernández. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 9, 3 minutos. El tiempo en Bahía Blanca, cielo algo nublado, la temperatura 5 grados una décima, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavaselli y Ayelén Berdinias.
Es un montón.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Han pasado 4 minutos de las 9 de la mañana. Estamos arrancando la edición de viernes. Sí, es viernes y no hace tanto frío. 4 de julio de 2025. Mi nombre es Andrés Lavacelli y los vamos a estar acompañando hasta las 11 del mediodía. Buen día, Yelén Verdiñas. ¿Cómo va? ¿Cómo anda?
Andrés Lavacelli, buenos días. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. La veo con un dejo de buena onda en la cara que atribuyo a el hecho de que obviamente está terminando la semana, es el día mejor de todos, pero además nos da un poquitito de respiro este frío insoportable que vino haciendo hasta ahora.
Mira, por 3 razones estoy contenta. Una, porque la mínima es de 5 grados y ya no de menos 3. Así que sí, hay un respiro de este frío polar y
estamos,
vamos a estar repasando
sobre cero.
Hoy.
Estamos sobre cero, ese es el dato.
Bueno, la otra buena es que es viernes, por supuesto. No quiero decir hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, porque detesto esa frase, me aburrió ya, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Pero hay una algarabía en el equipo de Es un Montón en el día de hoy, muy particular por el simple y sencillo hecho de que se terminó la semanita.
Yo estaba pensando en esto. Es el último día de la primera semana del segundo semestre de este año. Estamos
de nuevo.
Es el último día, estamos terminando la primera semana del segundo semestre del año.
Sí.
Si vos partís el año al medio, ya dejamos atrás la primera parte y estamos empezando la segunda. Hay una grieta ahí, así como hay team frío y team calor, hay una grieta de primer parte del año, primer semestre del año, segundo semestre del año. Hay algunos que dicen, lo mejor es la primer mitad del año, y hay otros que dicen, yo prefiero la segunda mitad del año. ¿Vos en qué equipo te inscribís?
Iba a decir segundo semestre, pero me acordé de la teoría del derrame y me deprimí. Mirá, creo que del primer semestre, muy a contra de lo que se viene, porque se me viene el segundo, pero creo del primero.
¿Por qué?
Porque en el primero están las esperanzas renovadas. Yo creo que fin de año es el momento donde uno firma, viste, objetivos, ganas, apuestas, búsquedas, sueños. Y en el primero te decepcionás, obviamente, con el paso de los meses, porque nada, todo eso se cumple.
En el segundo te decepcionás de la buena onda que le metiste en el primero.
Sí, decís, che, ya pasó medio año y no logré ni la mitad de las cosas. Oh,
vos decís, en el primero vos decís, este año, la verdad, lo logro, lo consigo. Sí. Y en el segundo decís, che, otro año más perdido.
Sí, y por otra razón, porque en el primero. Sí. Y porque en el primero está el verano.
Ah, bueno, en el segundo también está el verano, Pane, ¿no? Porque hacia septiembre en adelante.
Totalmente.
No, te digo que empieza el verano, pero cambia la temperatura. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, bien, pero este segundo semestre espero que no traiga malas noticias.
Ya
hubo malas noticias, Pane, entonces.
No, medio año. Las noticias que se pueden producir en dos fechas claves.
A ver.
7 de septiembre y el 26 de octubre.
Ah, las elecciones.
Es el semestre de las elecciones, es el semestre en el que empieza a definirse, bueno, buena parte de nuestro futuro en los próximos años. Es cierto, a mí, yo debo decir, soy un hincha fanático del segundo semestre.
Guay.
Por muchos motivos. Uno es que están las hermosas fiestas de fin de año. Está ese mes de diciembre que para mí es un mes medio regalado, donde está laburando, pero en realidad ya pasó el año y estás medio en piloto automático.
Es verdad.
Se da el renacimiento de la primavera, en donde vos venís del frío y recuperás esa cosa de tomar algo con amigos tarde, a la tardecita, y vuelve a hacer calorcito.
O sea, yo me quedo con el verano y vos te quedás con la vuelta del verano.
Yo me quedo con la vuelta del verano y con la renovación de la primavera. Las vacaciones para mí
son ahí.
Yo soy hincha segundo
buenos argumentos,
segundo semestre. Buen día, Lemasa, ¿cómo le va?
Buen día, buen viernes. Todo bien, coincido con lo último que dijiste. ¿Y sabés qué me quedé pensando en esto de partir al medio? Leía un informe.
Sí. Epa.
Atención. Es que lo dije por eso. Lo dije por eso para que.
Perdón, y no es de Massachusetts.
No.
No, pero podría ser ahí
de una
cerca,
universidad cercana.
¿Qué pasó el día miércoles?
¿Qué pasó?
2 de julio del 2025.
¿Qué pasó?
Oficialmente estamos más cerca.
Ah, sí.
Del 2050, en esto de partir el. ¿De calustro se dice? Sí, creo que sí. 50 años. Bueno, de ese periodo.
Todos
estamos
los días
más cerca.
Nuevo concepto.
Sí, del 2050. Que del 2000, cuando.
Yo lo vi en un tuit.
¿Y eso por qué nos debería favorecer?
No, digo, en esto de partida al medio, vos hablabas, bueno, del año, yo voy un poco más allá.
Es un lindo dato que a mucha gente le deprime, pero es loco pensar que ya estamos más cerca del 2050 que del 2000, que nos quedó más atrás el 2000 que el 2050 de cerca.
Podés pensar en los 25 años que pasaron y qué pretendés para los 25 años siguientes en tu vida.
Yo respecto al 2050 lo que pretendo es llegar, y no mucho más que eso.
Llegar.
Voy a llegar, creo que voy a llegar. Vamos
leyendo
a ver
libros bajo la parra de un árbol. Sí,
ya va a estar jubilado.
Vamos a ver.
Con Verdiñas vamos a ir laburando todavía.
Sí, los voy a escuchar en las mañanas de la radio.
Lo que me acaba de deprimir el dato que tiraste.
Ya vamos a llegar en buenas condiciones.
Nosotros no llegamos a la jubilación en 2050.
No.
No,
van a llegar
morir
a la edad de la jubilación, pero...
Ahí, arañando. También
decirlos que está muy en vista.
Sacando números para ver si tenemos los aportes.
Sí, en Argentina va a haber jubilación el momento en el que
jubilación,
ustedes,
comillas.
Claro,
sí.
Les toque dejar de trabajar. Bueno, me parece que tenemos una mayoría en el equipo de amantes del segundo semestre contra el primer semestre. Si quieren aportar su visión, estamos en el 221-614-4932, pero no se olviden, estamos, ¿qué? Sorteando.
Hay un mix de cosas dulces que la española nos dio para que nosotros les regalemos a ustedes. Así que con los últimos tres números del DNI nos escriben a través del WhatsApp o por Twitter o por la vía que quieran. Pero no se olviden de quiero el mix dulce de la española, tres últimos números de DNI y ya estamos.
Bueno, enfocamos cortito el arranque informativo de la mañana. No queda otra, Aye, que retomar lo que ayer enfocamos como el tema central y que es la crisis de la energía, que se prolongó un día más. Yo la miraría como la contracara de la motosierra, porque si algo quedó claro en estas 24 horas que pasaron, es lo que ayer dábamos casi como una primicia o una novedad, y es que buena parte de los efectos que muchos argentinos están sufriendo, y especialmente los bonaerenses de Mar del Plata y la costa, tiene que ver con los recortes estableció el gobierno en la obra pública y la imprevisión en materia de política energética. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque pasó algo que no pasa nunca en ningún invierno, que es que los recortes en el gas llegaron a las estaciones de GNC que tienen contratos no interrumpibles. Esos contratos que no podés, por más que suba la demanda de gas porque hace mucho frío, interrumpir, los tuvieron que interrumpir igual. Y lo que contábamos ayer, haciendo mucho foco, en Mar del Plata, que ahora me contás cómo está la situación right now, en este momento, el corte llegó a los domicilios. Otra situación que no se había dado nunca y que tiene que ver con la no filanización, por ejemplo, de una estación de compresión que está ubicada en Las Armas, todo relacionado directamente con esta política del gobierno de cortamos gastos y no nos preocupamos por las consecuencias.
Totalmente, el gasoducto de la costa, además, con un 80% de avance en la obra, fue el que fue interrumpido. En este momento Mar del Plata sigue sin gas. Hay que ver también la reanudación del servicio en los hogares, que tiene que ser casa por casa, porque si no puede ser grave y puede ser peligroso esa reanudación. Y por otro lado, el dato político también es que los intendentes de la zona se reunieron, le están pidiendo al gobierno nacional la reanudación, obviamente, del servicio y también de las obras. Firmaron todos un petitorio, menos uno, el intendente de Mar del Plata, Montenegro.
Claro, porque el intendente de Mar del Plata está pensando en tener buena sintonía con el gobierno nacional, en cuyas listas quiere ingresar el 7 de septiembre. Porque hay que recordarlo, lo que está negociando Guillermo Montenegro es conformar parte de las listas de La Libertad Avanza. Bueno, a lo mejor eso tiene bastante que ver en el hecho de que no haya dicho una palabra para enfocar el problema de fondo que está detrás de los cortes en la ciudad.
Habló Montenegro, sí, una palabra dijo, y es que el 70%, que hay un 70% de aumento en la demanda en la ciudad, y entonces hizo hincapié en lo que decíamos ayer que iba a pasar, que iban a hacer foco en el aumento de la demanda y no en toda la problemática que acabamos de explicar. Mucho tiene que ver, Lava, con lo que acabas de decir, y hay un datito sobre La Libertad Avanza del PRO que hoy durante el programa te voy a contar.
Cierro esta mirada sobre la crisis prolongada de la energía y el gas en Argentina, que se va a prolongar, insisto, al menos hasta esta tarde, porque hasta esta tarde siguen los cortes en las estaciones de servicio. Digo, agrego tres elementos que me parece que sirven. Uno, aumento del 6% del gas a partir del 1 de julio. definida por la nueva conducción de Enargás a cargo de María Tetamanti. De a dónde trabajaba María Tetamanti hasta que asumió en el Enargás de Javier Milei.
¿Dónde?
Tenés tres oportunidades para invocarlo. Te lo digo yo de la primera para no ponerte a errar. En Camus y Gas Pampiana.
Ay, no me digas.
Camus y Gas Pampiana. La gerente de Camus y Gas Pampiana, que ahora maneja el Enargás. Aumento, por un lado.
Sí.
El otro elemento de contexto, la interrupción del aumento de las ciudades que pertenecen al régimen de zona fría.
Okay.
Mar del Plata, por ejemplo, está dentro de las ciudades que se ingresaron al régimen de zona fría en el 22. Bueno, el gobierno está planeando dar marcha atrás con eso. Si pagabas 70 mil pesos de gas con el régimen de zona fría, pasás a pagar 100 mil. Esa es la proporción del aumento. Segundo elemento de contexto en el medio de esta crisis. Y lo cierro con esto, Aye.
Dale.
¿Qué va a pasar con todos estos estacioneros que tenían contratos no interrumpibles y que se los interrumpieron igual y no están pudiendo llevar adelante su práctica comercial de todos los días? Le van a hacer juicio al Estado Nacional. Y el Estado Nacional va a terminar por querer ahorrar y solo ahorrar y no hacer las inversiones correspondientes, asumiendo primero la provocación de una crisis que le complicó y le complica, como vos decías, todavía ahora la crisis a un montón de argentinos, y segundo, un costo que es más alto del que quiso evitar no haciendo las obras, porque a la larga va a tener que terminar pagando todos esos juicios. Así estamos, ¿eh?
Y bueno, Mar del Plata. Ojalá que, bueno, que rápido la gente vuelva a tener gas. Y un datito que quiero agregar, que está bueno porque estuvimos hablando con gente allí en Mar del Plata, que lo que van a hacer casa por casa es para quienes tienen los viejos medidores, que son muchos ciudadanos en Mar del Plata, pero aquellos que tienen los nuevos no van a necesitar que pasen casa por casa. Es un dato alentador para la gente de Mar del Plata. Arrancamos con buena música, entonces. Hoy es viernes, la Baseli, lo elegiste vos.
Gracias.
Porque hoy es viernes y que estás sin love.
Ni siquiera necesita presentación.
Stay in bed on Thursday. What? Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Este viernes a domingo, aprovechá. Atún desmenuzado Gómez da Costa por 170 gramos, 1.279 pesos. Galletitas sándwich media tarde por 535 gramos, 1.499 pesos. Asado de tira, 6.849 pesos por kilogramo. Fíjense del 4 al 6 de julio y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI, de Banco Provincia.
La final de la Supercopa Internacional se juega en la radio de toda la vida.
Este martes 8 de julio, desde las 18:30, estaremos en una nueva final. Junto a Estudiantes y Vélez, un nuevo título en juego, una nueva transmisión de Radio Provincia.
Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa.
Estudiantes Vélez, por la Supercopa Internacional, en vivo, desde el Estadio Libertadores de América.
Estudiantes Vélez, martes 8 de julio, desde las 18:30.
Toda la previa.
Y a las 20:30.
El partido.
El fútbol se vive cada vez mejor
en provincia.
En provincia.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Casi de la mañana, clima en este arranque de viernes.
7 grados 8 en la ciudad de La Plata, con una mínima de 5 grados y una máxima de 14 para hoy. Mañana se repite el esquema, mínima de 5, máxima de 12.
Lean, para alegrarle la mañana también a los que nos están escuchando, tenemos una muy buena noticia para los argentinos desde Wimbledon.
Sí, Lava, porque Solana Sierra, la joven marplatense de 21 años, le acaba de ganar a la española Buxa en 3 sets. Y consiguió una victoria histórica para el tenis argentino en ¡vamos! Wimbledon, porque después de 20 años, una tenista argentina se mete en octavos de final de este Gran Slam y es la primera en la historia de la era abierta que, siendo o llegando al torneo como perdedora afortunada, logra meterse en una
instancia decisiva. No puedo creer que ganó nuestra Lucky Loser.
Aguante Solana y aguante Mar del Plata. Pani.
Bueno.
vamos a meternos en lo áspera que quedó la relación en el Mercosur después de lo que fue el cambio de mando ayer en la presidencia del bloque en Argentina entre Milei y Lula.
Sí, creo que lo de ayer fue un quiebre en ese sentido. En las últimas cumbres, si bien tenían algún cruce, no dejaban tan claras las posiciones como ahora, no solo las posiciones, sino las decisiones que se pueden tomar respecto al futuro del Mercosur. Recuerdo cuando Lacalle Pou se puso del lado de Milei, pero en ningún momento dijo Lacalle, nos vamos, si no, nos vamos del Mercosur. Nada, siempre adentro.
Claro.
Criticando, pero adentro. Bueno, ayer el presidente tuvo una frase que la comentábamos cuando nos íbamos. Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos, acompañados o solos.
A ver, lo escuchamos a Milei como lo decía.
Queremos que se considere nuestra presidencia pro tempore como un ejercicio sincero de que el Mercosur adopte como bloque las reformas pro libertad comercial que necesita. Y por eso esperamos con la misma sinceridad que la próxima presidencia acompañe las medidas que hemos tomado en este semestre. De hecho, sería una gran alegría que dentro de unos años, cuando Argentina tenga nuevamente la oportunidad de presidir este bloque, nos encontremos en la recta final para lograr este conjunto de objetivos. Pero si esto no fuera posible y los socios del bloque prefirieran persistir en un camino que no nos ha resultado, entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen. Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos, porque como ya he dicho, Argentina no puede esperar. Necesitamos más comercio, más actividad económica, más inversión y más trabajo, de manera urgente. Y por eso necesitamos más libertad, también de manera urgente.
Más allá de los problemas con la lectura que tiene Milei, dejó claro, digo, o abrimos el bloque o Argentina se va.
Sí, está claro que Milei no cree en la integración regional, no solo en el Mercosur, sino en la integración como concepto político-económico. Contrario a lo de Lula, que dejó claro, y en algunas frases lo dijo, estar en el Mercosur nos protege, nos blinda de guerras comerciales ajenas. Es un palazo para Trump y compañía. Y además, dijo Lula, ya en esa posición de líder global, claramente, hay que mirar desde el Mercosur al Asia. Nombró a China, Japón, Corea, India. Ese es el próximo paso, más allá de si se firma o no con Europa. Uh-huh. Hay que mirar a Asia, dijo Lula, para dejar claro, siempre desde el Mercosur.
Lo escuchamos.
Toda Sudamérica se ha convertido en un área de libre comercio basada en reglas claras y equilibradas. Estar en el Mercosur nos protege. Nuestro arancel externo común nos blinda contra guerras comerciales ajenas. La robustez de nuestra institucionalidad nos acredita ante el mundo como socios confiables. No es casualidad que un número cada vez mayor de países y bloques estén interesados en acercarse a nosotros. He constatado ese interés personalmente en los contactos que he mantenido con líderes de diversas regiones. Enfrentaremos el desafío de resguardar nuestro espacio de autonomía en un contexto cada vez más polarizado. La presidencia brasileña representará una oportunidad para reflexionar acerca del lugar que aspiramos a ocupar en el nuevo tablero global.
Clarito, ¿no? Sí. Dos concepciones muy diferentes. Totalmente. De lo que debería ser el Mercosur. Una, herramienta para protegerte y el otro, un espacio para liberalizarte. En esas condiciones, Pane, con los presidentes principales del bloque pensando tan distinto, no. ¿Pensar en un funcionamiento aceitado?
Sí, es complicado. Hoy por hoy, el tablero marca Brasil, Uruguay y Bolivia de un lado, Argentina y Paraguay del otro. El único que lo bancó a Milei ayer fue Santiago Peña, con algunas cosas que dijo.
Y sí.
Pero tiene que ver también con la ideología. Obviamente lo de ayer fue frío desde todo punto de vista, ¿no? Desde el saludo con
hablemos de las fotos, Pané.
La mano que le dio a Milei apenas llegó, y a Karina.
Qué cara de... ¿Serio?
Sí. Es más, Milei quiere romper el hielo, le hace una especie de chiste y Lula no prácticamente lo ignoró.
¿Viste? Ese momento fue muy incómodo. Sí, Milei intentó ser simpático, que me sorprendió también, de Milei. No esperaba que Milei intente romper el hielo con Lula y lo intentó.
Sí, lo intentó.
Le hizo un chiste al oído, el otro lo miró con cara de qué opa que sos, le faltó decir.
Sí, total.
Y miró hacia otro lado y punto.
Hubo un detalle de... Bueno, obviamente, que después contrastás las fotos de Lula y Cristina.
No, bueno.
Sí, ahora nos metemos todavía un poco con el tema, pero sí, claro.
Hubo un incidente con el fotógrafo de Lula.
¿Qué pasó?
Trajo su fotógrafo de hace años, ¿no? De sus anteriores. Parece que la organización a cargo de Karina Milei no lo quería dejar entrar. Dijo, no, entran el presidente y el canciller. Hubo ahí una especie de, bueno, si no entra el fotógrafo, no va el presidente, le dijo el canciller.
¡Upa!
Por eso se demora, se demora un toque la ceremonia. Y Lula entra al final de todos. Después de superar ese incidente que parece menor.
No es menor. No es menor porque además la respuesta fue o entra mi fotógrafo o yo no entro.
Así de corta
Lula.
Quiero un jefe que me banque como banca Lula, sí. Fotógrafo punto uno.
Un jefe que te mire como Lula su fotógrafo.
Que banque esa nota que hiciste, está perfecta y la banco y está todo
además,
bien.
No sé si es el fotógrafo que sacó la foto que ve, está en todas las tapas de Lula y Cristina.
Sí, me parece que sí. Es el fotógrafo, muy linda la foto.
Después
que
cuando hablemos un poquito de lo de Cristina y Lula también, hablemos del posteo que Lula hace, que me parece muy, muy, muy llamativo.
En un ratito nos metemos con eso. Cierro con esto, Pane. Obviamente, Milei no puede sacar por voluntad propia a Argentina del bloque. Necesita el Congreso. No lo va a hacer. Pero en estas condiciones, por sí o por no, decime, no cabe esperar un funcionamiento, insisto, aceitado del bloque. Cabe esperar un bloque un poco congelado, por lo menos en lo que respecta a la participación de Argentina.
Sí, sí. Y además está la clara decisión de Milei de... como dijo alguna vez, yo quiero hacer un tratado con Trump. No quiero tener al Mercosur atrás. Quiero ir yo con Trump.
Ese es el verdadero objetivo de la política exterior de Javier Milei en estos momentos. 9:31 de la mañana. Vamos a escuchar las noticias y venimos en un ratito.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:32 minutos, en La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 8 grados 4 décimas, humedad 91%. El abogado de Alexia Abaigar dice que todavía no pudo acceder al expediente y no vio ni una sola prueba. Adrián Albor calificó como una estupidez y una desproporción tener hace 10 días gente privada de la libertad por tirarle caca a la Casa de Espert. Por Radio Provincia acusó a la jueza Sandra Arroyo Salgado de colaborar con el régimen de Milei en la persecución de la protesta social y aseguró que el rol que en la dictadura tenían las Fuerzas Armadas pasó a tenerlo ahora un sector del Poder Judicial.
Una participación del Poder Judicial que ha asumido el rol que otrora en los gobiernos autoritarios tenían las Fuerzas Armadas pasó a tenerlo un sector del Poder Judicial, de los guardianes de la oligarquía. Lo que en otra época era un falcón verde que te iba a buscar de noche a tu casa y desaparecía, se transforma en algo bastante parecido. El falcón verde lo sustituyen por un patrullero.
Camusi informó que se reconectó el suministro a más de 2.700 vecinos de Mar del Plata. Las cuadrillas se encuentran recorriendo los domicilios afectados para realizar las tareas de restitución correspondiente, que por razones de seguridad deben ser ejecutadas únicamente por personal de la distribuidora. La empresa pide, además, que los usuarios se comuniquen por las líneas de emergencia disponibles las 24 horas. 0810-666-0810 y 0800-666-0810 para coordinar el trabajo. Grave denuncia de los servicios de inteligencia de Países Bajos. El Ministerio de Defensa neerlandés afirmó que tiene información sobre que el ejército ruso utiliza de forma generalizada armas químicas en la guerra de Ucrania. Recordó que su uso viola la Convención sobre las Armas Químicas firmada por Moscú. 9:34 minutos. En San Carlos de Bolívar, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 2 décimas de grado. Humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Ríanse, muchacho. ¡No sabe leer! Ríanse, muchacho. ¡No sabe leer! ¡No sabe leer!
Bueno, Diego, no te enojes con Milei.
Bueno, loco, pero la verdad que tiene razón Diego. No sabe leer, loco. Es así la vida.
Siempre tiene razón Diego.
Sí,
suena.
¡No sabe leer!
Claro que no sabe leer. Suena Diego Armando Maradona y las pelotas, con cera.
Bueno, cambiamos de tono en la mañana porque nos vamos a meter en un tema que para mí es gravísimo y que tiene que
para
ver...
Para vos no.
Es gravísimo y que tiene que ver con, si vos lo mirás de una mirada más macro, con la deriva autoritaria que está teniendo el gobierno, que impide las manifestaciones políticas contrarias a sí mismo en un montón de aspectos. El más grave, y arranco por ahí y lo uso de foco para empezar este segmento, es lo que está pasando con las 5 mujeres militantes detenidas desde hace, bueno, algunas desde hace 2 días y otra desde hace ya más de una semana por participar en una acción de repudio en la casa del diputado José Luis Espert. Lo vamos a charlar este tema con Paula Lichbacki, que es directora ejecutiva del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Paula, gracias por atendernos. Andrés Yachelén de este lado, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Quiero empezar por la situación de Alexia Abaigar, Eva Mieri y las 3 otras militantes detenidas. Acusadas, Paula, de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por motivos políticos. La sola carátula ya me parece que habla de la intención del gobierno de no ir contra una acción puntual, sino de amedrentar y de perseguir políticamente. ¿Cómo lo lees vos?
Sí, el punto acá sobre todo es la intervención judicial, ¿no? Porque lo que hay es una denuncia de Espert en la Justicia Federal de San Isidro y efectivamente la jueza y el fiscal deciden avanzar con esta denuncia y enmarcarlo en estas figuras del Código Penal que son muy, muy graves, ¿no? Que tienen que ver con esta idea de, bueno, participar de una agrupación o armar una agrupación para imponer las ideas por la fuerza, que es el artículo 213 bis y también el 149 de amenazas.
Uh-huh.
Eso es muy grave y ahí claramente hay una combinación también por lo que fue diciendo el Ministerio de Seguridad y Bullrich, particularmente en las redes, impulsando o empujando esta causa judicial. Pero me parece muy importante también poner el acento en lo que está pasando en el juzgado de San Isidro, que está avanzando con esto, con una interpretación de lo que pasó, que fue un scratch, un acto simbólico de protesta, digamos, que uno puede discutir, pero que definitivamente no es un delito gravísimo, ni tampoco leve, digamos, eso no es delito. Y bueno, queda avalado también por convalidar la prisión preventiva por dejarlas detenidas, digamos, todavía no se resolvió del todo el procesamiento de prisión preventiva, pero le por lo menos a una le rechazaron la excarcelación y ahora lo está discutiendo la Cámara. Tengo entendido que Candelaria, una de ellas, a la noche fue liberada, digamos. Ahora, en el día de hoy, calculo que vamos a ver algunas novedades, se va a acomodar. Eso no le quita gravedad, digamos. Lo que están buscando, tratando de armar, es esta idea de que era un grupo organizado para imponer la fuerza. Y eso es lo que conecta con otros hechos de protesta, por ejemplo, que fueron reprimidos y criminalizados, como en su momento la protesta contra la ley Bases el 12 de junio del año pasado, que terminó con más de 30 detenidos.
Algunos de ellos 40 días, Paula, ¿no?
Exacto, un montón en las cárceles federales.
Ajá.
Y con una acusación política del gobierno de que eran manifestantes terroristas que habían intentado un golpe, y después también pasó, después hay algunos otros hechos más puntuales, pero la siguiente que nos puede marcar es la del 12 de marzo de este año, que fueron los hinchas que fueron a apoyar la marcha de los jubilados y que también en algunos casos fueron estigmatizados en redes y una campaña pública.
Sí, con detenciones otra vez arbitrarias, recuerdo un músico, por ejemplo, y con el episodio del ataque a Pablo Grillo, ¿no?
Exactamente, y con una causa penal después que hizo el Ministerio de Seguridad contra un grupo de hinchas, acusándolos también de formar parte de un grupo que quería imponer las ideas por la fuerza. Esta causa, por suerte, no avanzó porque, bueno, no tuvo ahí funcionarios judiciales que la interpretaran así, que la hicieran avanzar.
Uh-huh.
De esta con el juzgado San Isidro.
Paula, yo decía, es cierto, hay que enfocar la actuación de la, sobre todo me parece, de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que es la que está llevando adelante, por pedido también, por intervención también del fiscal, pero la que está llevando adelante estas detenciones. Ahora, también hay un, como vos decías, en todos estos casos, un aparato del gobierno o un gobierno que estimula esta mirada. Y lo veía, por ejemplo, en las últimas...
La política es del gobierno, eso no cabe duda.
Sí, absolutamente. No, digo, lo traía porque, digo, lo veía en las últimas horas también con una versión un poco descabellada que empezó a circular en, la verdad, medios periodísticos. Yo no escuché a nadie del gobierno decirla, pero en medios periodísticos que citan fuentes del Ministerio de Seguridad y del juzgado respecto de que esto que vos decías, de que podría haber coordinación entre el episodio de en la casa de... Esper con algunas protestas en TN o en Neura, el canal de streaming de Fantino, y que esto podría configurar la base para avanzar con una calificación de la Cámpora como organización terrorista. ¿Esto es completamente descabellado o puede tener algún asidero del que agarrarse para intentar esa vía?
No, o sea, en los hechos, en la realidad, es completamente descabellado. Que estén tratando de hacer una conexión política, digamos, que quieran juntar distintos puntos y que mediáticamente, en una campaña pública, lo quieran plantear, eso puede ser. El coqueteo y el uso de la idea del terrorismo, ¿no?, de las organizaciones internas, que son tratadas como enemigas porque son disidentes políticamente y que eso pone en juego al propio Estado, pone en juego al propio régimen político. Eso es algo que Bullrich y otros funcionarios del gobierno vienen expresando.
Uh-huh.
Ahora, que eso se traslade después a una causa judicial concreta, en términos ya directamente que acusen, así, la verdad es que no sé, o sea, yo todavía no puedo pensar que esto pueda ser posible.
Uh-huh.
Lo que pasa es que lo usan como... usan estas causas y tratan de conectar estos puntos también para habilitar allanamientos encadenados, la detención de la jefa de concejales de
sí, Eva Mieri.
Quilmes, exactamente. Y bueno, entonces obviamente ahí uno lo que puede pensar es que están buscando conexiones políticas. Eso es seguro, digamos. A mí no me cabe duda que debe haber ahí una idea de que quieren buscar estas conexiones como para poder salir públicamente a plantearlo. Uh-huh. Va a pasar después en el marco de la causa judicial, digamos, eso no lo sabemos.
Uh-huh. Ahora, en el marco de la causa judicial, y vuelvo al punto de las detenciones, hasta hace un rato teníamos 5, a lo mejor hay alguna liberada, lo actualizaremos ahora. Pero digo, ¿Arroyo Salgado tiene margen para sostener mucho tiempo más esta situación de, pienso por ejemplo en Alesia Baigar, con afectación también a su salud, detenida en una cárcel federal, con una causa federal en principio abierta, en relación a lo que fue en el episodio en sí, ¿no? Que es una protesta que no causó ningún perjuicio concreto, digo, para Esper, porque ni siquiera la casa fue dañada.
Exacto. Mira, la clave acá va a ser la Cámara. Ahora se está discutiendo la excarcelación de la Cámara. Hay dos cosas que se están discutiendo, la excarcelación en sí misma y hay después un pedido de subsidio para que le den arresto domiciliario por su situación de salud y por las condiciones en las que está. Hay que ver, seguramente hoy se resuelva eso y ahí vamos a terminar de entender cuánto están pisando el acelerador, ¿no? Uh-huh. Pero creo que lo que haga la Cámara, o sea, los superiores jerárquicos de la jueza, va a ser fundamental para marcar los tiempos políticos de la causa, los tiempos judiciales, y para marcar también el tono, digamos, y la orientación hacia dónde va a ir esto. Que obviamente, por más que ahora ya supongamos que la Cámara decida que efectivamente hay una mala interpretación y pone en discusión la tipificación que se hizo, no la interpretación jurídica que hizo la jueza, hay un daño muy concreto, ¿no? Ya en los hechos de amedrentamiento a quienes forman parte de organizaciones sociales, organizaciones políticas.
Claro.
Porque los allanamientos y la forma en la que se intervino en esta causa fue muy dura, como si se hubiera tratado de una organización criminal de narcotraficantes que le hacen allanamientos a las 6 de la mañana con órdenes de detención y se van esposadas a las personas. Eso es muy, muy, muy grave en términos de funcionamiento del Poder Judicial, de las causas penales, y genera genera mucho temor, genera disciplinamiento. Entonces, para mí los efectos de esta intervención en ese sentido están muy claros. Hay que ver ahora hasta dónde llegan con la judicialización.
Nos vamos a quedar, obviamente, siguiendo el desenlace del caso puntual. Paula, gracias por esta participación en la Radio Pública.
Gracias a ustedes.
Ahí estaba Paula Lichbasky, directora del Centro Ejecutivo, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Digo, queremos mantener el tema, porque mientras sigan las detenciones, como decíamos el otro día, sigue la gravedad abierta. Son las 9:48 de la mañana, ya 10:10. Vamos a una tanda, ya venimos.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Disfruta las ofertas de julio en Vital. Este fin de llena tu heladera por unidad a precio mayorista. Aprovecha un 20% de descuento en carnes y todo frescos. No incluye productos congelados. Además, conseguí un Smart TV 50 pulgadas 4K VGH en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos y viví los mejores partidos desde tu casa. También jabón líquido Ala para diluir por 500 mililitros a 4.499 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 7 de julio o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
De Radio Provincia haciendo Denis.
No sabe leer.
Está
mal, Diego.
¿Se recolgó?
Sí, ¿por qué? No, bueno, ya está, listo. No sabe leer, ya lo sabemos. Lo escuchamos un montón de veces.
Tenemos varios presidentes que no han logrado la titánica misión de saber leer.
¿De saber leer? Se
¿No te acordás cómo leía Mauricio?
Bueno, Mauricio tenía problemas.
Dios sí. Santo y la Virgen. Sí, era además, imposible.
Sumado a la adicción ultracheta de Mauricio.
Es que el problema de Mauricio era ese. Era de modulación nula.
Sí, total.
Este señor tiene problemas de comprensión, lectocomprensión.
Sí, da la impresión de que está leyendo y no entiende bien lo que está leyendo.
No.
En fin.
Tal cual.
Lean, hay muchas novedades deportivas en esto.
Varias cuestiones para comentar, Lavalle, a esta hora de la mañana, porque finalizó la primera práctica libre en el circuito de Gran Bretaña, el mítico circuito de Silverstone. Hablamos de la Fórmula 1, por supuesto, con un desempeño interesante de Colapinto. A ver, terminó en el puesto número 16, por delante de su compañero, que terminó casi último, no quedaban muchas posiciones.
¿Cuándo fue esto, Lean? ¿Ayer?
No, hace instantes terminó.
¿Estás repasando?
Sí, la primera práctica, al mediodía la segunda. Recordemos que la carrera es el domingo a las 11 de la mañana. Pero lo que hay que destacar es que tanto con neumáticos medios como con los blandos, Colapinto terminó por delante de su compañero Pierre Gasly. ¿Quién fue el más rápido? Adivinen, Lewis Hamilton, que ganó 9 veces este gran premio y de las últimas 5 ediciones ganó 4. Definitivamente es local,
claro.
Y le cae muy bien. El podio, por así decirlo, de esta primera práctica lo completaron los dos pilotos de McLaren. Hablamos de Lando Norris y de Oscar Piastri. Pero en la previa de esta primera práctica, cuando iban llegando los distintos pilotos. Colapinto habló sobre, bueno, esta cuestión que yo les venía comentando, ¿no? De los rumores sobre, bueno, su futuro. A ver, así como en su momento el pequeño Jack Doohan se sentaba en la butaca después de leer noticias en portales, en redes sociales sobre su posible salida, ahora lamentablemente le está tocando a Colapinto.
O sea, Colapinto está con un piecito afuera de Alpine, o por lo menos con el futuro complicado.
Es consciente de todo el run-run que hay. Mm. Dijo, así es la Fórmula 1, pero escuchen con atención qué más dijo el piloto argentino.
A ver.
Los rumores siempre están, ¿no? Y en un deporte como la Fórmula 1, estuvieron siempre y lo van a seguir estando así, hay que acostumbrarse un poco a eso. Yo quiero estar enfocado en lo mío, sé que nuestro objetivo es, primero que nada, mejorar el auto y estar un poco más cómodo, ¿no? Después, cuando me den un auto top, ahí vamos a poder estar un poco mejor, ¿no? Cuando
sí.
Yo no estoy haciendo el trabajo que esperan, no estoy sumando los puntos que deberían estar sumando, ¿no? Pero creo que ahora el enfoque debería estar en mejorar como equipo y después enfocarnos en lo demás, una vez que esté cómodo. Mírate a Checo en estos años, cuántas veces trabajaron del auto y nunca. Con ganas de seguir trabajando con el equipo y creo que hay mucho trabajo para seguir haciendo.
Bueno, clarísimo, Franco Colapinto, escucharon con atención, ¿no? Cuando me den un auto top, ahí vamos a poder hacer una evaluación mejor. Después bien. Hace un paralelismo con Checo Pérez, que es cierto. Bueno, a ver, como todo deportista tuvo altas y bajas, el tema es que acá también dependés de la parte mecánica. Y Colapinto corre con un auto limitado, ya sí. Lo hemos hablado, inferior al de la temporada pasada en Williams. Es cierto que él por ahí quizás no ayudó con algunas decisiones. Ahora está bastante encaminado, ¿sí? su andar en la Fórmula 1. Y creo que este circuito le cae medianamente bien. Entiendo que puede hacer una buena carrera el día domingo. Veremos, repetimos, 11 de la mañana en el circuito de Silverstone. Y la otra cortita, hoy arrancan los cuartos de final del Mundial de Clubes. 4 de la tarde.
Que termine este Mundial de Clubes y vuelva al fútbol argentino.
Por favor. Cuando,
o sea, ¿no les pasa eso?
No lo soporto.
Sí, vos esto, quedamos afuera, ya está. No, ¿por qué?
Yo te puedo asegurar.
¿Por qué tenemos que seguir en parate si el.
No, pero está siendo injusto. Porque es una competencia que nos dio felicidad en las últimas semanas al pueblo futbolero.
¿A vos?
¿Por qué?
Y porque por ahí era un domingo de invierno.
Ah, sí, eso sí.
A ver, no tenés con quién pasarlo, no tenés nada para hacer. Te sentás frente al televisor, te preparás el mate y por ahí te regalaba un partidazo entre sí. Un equipo sudamericano y un europeo. Hoy, por ejemplo, hoy seguís trabajando hasta tarde.
Hoy sigo trabajando
hasta
tarde.
Llegás a tu casa, hace frío, 10 de la noche,
sí. Tenés
Palmeiras-Chelsea para ver.
Palmeiras-Chelsea,
productazo del Mr. Gianni Infantino,
sí,
que ahora lo quiere meter cada 2 años.
Perdóname, por
ahora
ahí.
Perdón, un tema aparte. Ya no me voy a poner a defender a jugadores que cobran millones, pero ya a esto de la explotación, porque el calendario
sí,
es
no
feroz
para nunca.
Y encima le metes otro torneo en el medio.
Ahora, yo te digo, está todo bien, pero perdónenme el sesgo si quieren mercado internista, pero yo antes que un Palmeiras-Chelsea te miro un Racing Lanús.
El sesgo mercado internista.
Perdón, yo me retiro. Esto. Sigan con lo suyo.
A mí me gusta el fútbol argentino.
La final del Mundial del Club se juega el domingo de la primera fecha del campeonato local. Tenemos la final del Mundial y pegadito por provincia de gimnasia, así que tienen todo.
Acá te volví. Me llamó el director, me dijo, tenés que estar.
Vos decís, en vez de mirar la final, puedo mirar gimnasia si tengo ganas.
Lo escuchás por provincia.
Lo escucho por provincia, obviamente.
No te bancó tanto en eso último. Más o menos.
¿Sabés lo que te van a doler los ojos cuando arranque el fútbol argentino?
30 equipos. Eso puede ser.
Hay algunos equipos que es un milagro que estén en primera.
Puede ser un
poco. Yo ya compré las gotitas para los ojos.
Chicos, voy a cortar este momento con algo dulce, porque veo a la mesa media amarga. Si querés festejar en la semana de la dulzura con las cosas dulces más ricas de la Ciudad de La Plata, puntualmente de La Española, nos mandas a nuestro WhatsApp, que es el
221-614-4932.
Con tus últimos 3 números del DNI, vas a estar participando hoy antes de las 11 de la mañana. Se va la bandejita de cosas dulces de La Española, un mix que es todo para el ganador.
Dejamos para dentro de un ratito un capítulo nuevo de polémica entre Racing y River, me dijiste, pero juega Palmeiras esta noche a las 10 y hay otro partido.
A las 4 de la tarde, bien. Fluminense ante el Al Hilal, el conjunto de la Liga Saudí, que bueno, dio el batacazo en la instancia pasada. En un ratito hablamos de otro pacto de caballeros que se puede llegar a romper y que involucra nuevamente